El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al economista Juan Pablo Huerta. Pues hemos tenido desde hace algunas semanas, bueno, desde antes, Juan Pablo, incluso de iniciar el año, pues malos pronósticos en materia económica. Platícanos, pues, ¿cómo vamos? Buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. De igual manera, muy buenos días para Mario y para el auditorio. Pues no muy bien. El Índice Nacional de Precios al Consumidor, o INPC, daba a conocer para el mes de enero, y que es empleado para el cálculo de la inflación, tuvo un crecimiento de 0.59% respecto a diciembre, por lo que la inflación se ubicó en 7.07% a tasa anual y presenta así un segundo mes en donde disminuye del máximo alcanzado en noviembre de 2021. De cualquier forma, esta tasa es la más alta que se haya presentado para un mes de enero desde 2001, cuando pudimos observar una tasa de 8.11%. Comparando este mismo dato, pero con enero de 2021, cuando la inflación a tasa anual fue de 3.54%, podemos afirmar que prácticamente esta se encuentra al doble respecto al año anterior. A pesar de esta segunda lectura a la baja, es posible que durante 2022 la inflación todavía presente algunas mediciones al alza, ya que la así denominada inflación subyacente aún tiene presiones al alza, teniendo un crecimiento de 0.62% mensual y 6.21% anual. Este INPC está conformado por dos componentes, el subyacente y el no subyacente. La inflación subyacente cuenta con precios que no están sujetos a decisiones de carácter administrativo, estacionalidad o alta volatilidad, y es la que marca la tendencia general de la inflación en general. En el componente no subyacente destaca, por ejemplo, que el porcentaje de variación anual del grupo de frutas y verduras observa un crecimiento de 18.44% a tasa anual, el de bienes agropecuarios a 15.32% y el de pecuarios a 12.87%. Es decir, estos grupos todavía muy por encima de la inflación en general. Lo lamentable de esta última publicación, a pesar de la baja, es que los promedios trimestrales de inflación han vuelto a revisarse al alza. Es decir, que la tendencia en 2022 sea que la inflación esté más alta de la que se estimaba apenas hace un mes. También el jueves de la semana pasada, la nueva gobernadora del Banco de México, la maestra Victoria Rodríguez Ceja, se estrenó con su primera junta de política monetaria, en donde se elevó la tasa de interés de referencia de 5.5% a 6%, un resultado que ya se esperaba por diversos participantes en el mercado debido a las ya mencionadas presiones inflacionarias. En esta junta, prácticamente todos los integrantes, a excepción de Gerardo Esquivel, votaron por un alza de 50 puntos base. Este subgobernador solo votó por un incremento de 25 puntos, siendo el que se ha mostrado más reacio a subir esta tasa, manteniendo su postura de que el fenómeno de la inflación reciente ha sido causado por problemas desde la oferta y no por un exceso en la demanda o por resistencia excesiva de dinero en los mercados. También, para muchos analistas, el hecho de haber elevado la tasa implica haber dado una muestra de la independencia y credibilidad de la institución ante un entorno económico muy complejo. Tan complejo que, al haber tenido la información suficiente sobre el estado de recesión técnica de la economía, los incrementos de las tasas ralentizarían todavía más la recuperación, ya que implican una obtención más onerosa de los créditos y, al mismo tiempo, la mejoría de rendimientos para inversionistas en valores gubernamentales como los CETES, que retiraría más flujos de la economía real. Es decir, justo el mecanismo para atajar la inflación es el que puede ponerle freno a la recuperación. El Banco de México tiene como obligación vigilar por la estabilidad de los precios y no por el crecimiento del país, considerando que una tasa sana de inflación es un elemento crítico para el crecimiento del mismo. De todas formas, todavía estamos muy lejos de los máximos registrados en las tasas de referencia que se alcanzaron al cierre de 2008 con 8.25 puntos, pero que se dieron en un contexto de un laxo crecimiento del PIB. En esta ocasión la situación es distinta, pero la expectativa por parte de los mercados es que en las siguientes juntas de política monetaria aún se registren varios incrementos más, sobre todo porque también a nivel internacional se prevé que otros bancos centrales y en especial la Fed en Estados Unidos inicien con su propio ciclo al alza de tasas, sobre todo por las altas cifras de inflación que también se han registrado en este país de forma reciente, que llegaron a 7.5% y que es la más alta registrada en 40 años. De esta forma, el Banco de México tendría probabilidades de terminar su ciclo alcista hasta 2023 y evidentemente permaneceríamos con un periodo amplio de tasas altas hasta que la inflación no haya cedido de manera evidente. El ajuste de tasas por parte de la Fed empezaría a ponerle también presión al peso y podría disparar aún más los precios de energéticos y de otros bienes importados, que como ya observamos también la semana pasada, tienen todavía un mayor crecimiento en el consumo interno. Por todos estos motivos, es factible que el Banxico siga con su política al alza en la toma, en la tasa de referencia, y que en consecuencia el crecimiento económico continúe recuperándose de forma lenta y con tropezones, tal como lo ha hecho de manera reciente. Ninguna de las dos es una previsión deseable, sin embargo, en lo personal, todavía ponderaría controlar la inflación para evitar también perder mayor poder adquisitivo por parte de la población, sobre todo cuando ya algunas dependencias cuentan con medidas que anteriormente no habían puesto en marcha, como el que esta semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene un subsidio de 100% al IEPS en gasolineras, ya que de no hacerlo los precios de los combustibles estarían todavía más altos de los que se han presentado recientemente. Por lo tanto, sigue cuidando de sus gastos y maximizando el uso que da a los bienes que ya compró. En la medida de lo posible, restrinja su uso del automóvil y, si tiene créditos en tasas variables, este es el momento de buscar la alternativa de cambiarlos a un solo crédito de tasa fija. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, pues ojalá que haya sido de utilidad para el auditorio que nos escucha. Hay que ser muy prudente, sobre todo en los créditos, en manejo de tarjetas. Hay que administrar mejor el dinero, aunque con esos precios que mencionas, por ejemplo, en el aumento de frutas y verduras, si no mal escuché, 18%.
Sí, 18.44, es correcto.
Es carísimo, es muy alto.
Es altísimo, es el grupo que más ha crecido. Y sin duda es uno de los que más impacta también en la canasta básica y pues para toda la población.
Así es. Juan Pablo, muchas gracias. Te escuchamos el próximo martes.
Con todo gusto. Muy buen día.
Muy buenos días.